Hola zombie lovers, bienvenidos y bienvenidas al podcast de
Todo de Zombie,
el programa donde hablaremos, por supuesto, de zombies, en todas sus formas, en pelis, series, libros, cómics, allí donde estén estará
Todo de Zombie. Puedes encontrarnos en nuestra web tododezombie.com y en las redes como Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, con el nombre Todo de Zombie.
¡Comenzamos!
Episodio 27 del podcast Todo de Zombie. Hola, Zombie Lovers, somos David y Gema y somos Todo de Zombie. Hola, David.
Hola, Gema, ¿qué tal? Hola, Zombie Lovers. Vamos a por otro episodio más. Ya sabéis que todo esto que estáis escuchando lo hemos grabado un poquito tiempo atrás. Que nosotros, a saber si a día de hoy, cuando estéis escuchando este podcast, estamos en el hospital con el pequeño susurrador. Venga, Gema, ¿quién tenemos hoy en el podcast?
Hoy nos acompaña Clara Kovacic, actriz, compositora, bailarina. Ha actuado en películas como Abracadabra, Jasmine, El Gran Combo, La Noche del Horror, Asylum, La Parte Oscura, El Juego de las 100 Velas y actualmente está esperando el estreno del último zombie. Y se encuentra filmando la serie apocalíptica Buenos Aires BZ. Hola, Clara, bienvenida.
Hola, chicos, ¿cómo están? Un gusto estar acá con ustedes.
Ay, el gusto es nuestro, Clara, genial. Por fin estamos aquí charlando.
Sí,
comentar
sí.
Aquí que hemos tenido problemas iniciales. Qué raro que nos pase a veces con los problemas iniciales. No. Y hemos conseguido solucionarlo, genial.
Sí. Entonces, sí. Ahora, con la globalización y el estado pandemia de este momento, nos tenemos que comunicar de esta manera, sí o sí la tecnología tiene que estar de nuestro lado, porque si no, sufrimos la gran Terminator y estamos al horno.
Y menos mal, Clara, que estamos en una pandemia con tecnología, ¿verdad?
Claro, sí, imagínense, hace 30 años atrás haber estado en casa, sin computadoras, encerrados y nada, leyendo, o sea, ahí sí, leyendo y de verdad también creo que la angustia de qué estará pasando con nuestros seres queridos, ¿no? O sea, bueno, existían los teléfonos en este momento, obviamente.
Sí.
Pero uno también, hoy en día, haces una videollamada y podés ver a tu familia. Que también tiene que ver, ¿no?, con el género apocalíptico, de verdad. Las obras maestras que se hacen del género zombie o apocalíptico, que es muy también de los fanáticos del género apocalíptico, ya lo vivimos, esa cosa de que sí, perdemos contacto con nuestra familia, tenemos que ir a buscarlos, ¿no? Porque es nuestra única forma de contacto, es la búsqueda. Ahora nos podemos hacer una videollamada, pero ¿qué si perdemos la posibilidad de hacer videollamada? ¿Qué si perdemos contacto? ¿No? Qué loco, ¿no? Pensar esas cosas.
Sí.
Es total, total. ¿Qué tal la pandemia, Clara? ¿Cómo la habéis vivido?
Y la verdad es que sobreviviendo, así como diríamos, acá en Argentina lo decimos así porque está bastante complicada acá la cosa, pero la industria de cine, que se vio parada durante mucho tiempo, recién este último mes retomó con algunos rodajes y se espera que por lo menos para la época del verano este, que a nosotros nos toca ahora, podamos filmar. Pero lo más probable es que se vuelva a encerrarse el mundo por el hecho de que están surgiendo nuevos brotes, viste, mutaciones del COVID,
sí.
Con lo cual hay que aprovechar ahora para filmar y filmar mucho terror. Ahora la industria de terror está explotando con películas de terror y el zombie está más popular que nunca con todo esto.
O sea, todo lo que está pasando nos está recordando muchas veces a nuestras películas, ¿no? A nuestro género favorito, claro, lo comentábamos antes.
Claro.
Que todo lo que vemos ahora ya todo nos suena de haberlo visto en otras películas, en otras series. Y no hizo zombies por las calles, pero casi.
Viste que yo cuando vi Zombieland, vieron que el chico tiene como el ABC de cómo sobrevivir a un apocalipsis zombie, porque era un fanático del género.
Sí.
Y para mí, yo recontra podría tener un ABC de cómo, porque siendo tan fanática, los fanáticos de los zombies, vamos a sobrevivir el apocalipsis zombie. Esa es la realidad. Pues ya sabemos cómo manejarnos, ¿viste? No tenemos que entrar a un baño solos. No tenemos que ir, ya vimos cuántas temporadas de Walking Dead, ya, o sea, chicos, ya sabemos cómo sobrevivir un apocalipsis zombie, la realidad es esta.
Sí, posiblemente lo dices tú, ¿no? Aquí lo hemos comentado una vez, ¿no? Que los zombie lovers o los fans del género de terror, que este tipo de cosas no nos pillan de nuevas, ¿no? Ya estamos un poquito ahí, un poquito más bien, venimos enseñados de casa.
Sí, además no solo eso, sino que también uno es un fanático hasta el punto de que yo vi documentales de cómo sobrevivir a un apocalipsis zombie. Existen documentales, chicos.
Sí.
Sí, sí, correcto. Y también por libros y demás que hay para de tema de supervivencia, bueno, tenemos sí. Un montón de cosas. Sí. Y de todo tipo de apocalipsis, ¿eh? De temas nucleares, de tema bacteriológico, etc. Bueno, si poder, si, será por posibilidad de matarnos todos entre todos, también te lo digo.
Desde luego.
Sí, totalmente, totalmente. Así que nada, cualquier cosa igual siempre estaría bueno que ustedes desde su podcast nos estén mandando la data para poder entrar en calor una vez que empiece todo. Los muertos vivientes se salieron de las tumbas.
Ojalá, ojalá. Que por lo menos funcione la tecnología, como estabas diciendo al principio, ¿no? Que por lo menos unos cuantos días que dure la tecnología al principio del apocalipsis.
Sí, sí, hay que estar preparados, chicos. Puede pasar cualquier cosa.
Sí.
A esta altura. Pero bueno.
Clara, te iba a preguntar, ¿qué se siente al ser bautizada como la Scream Queen de Argentina?
La verdad que para mí es un honor. Un honor que me hayan dado ese título. Me encanta el cine de terror desde muy chica. Siempre para mí fue... las primeras películas que vi fueron siempre de género. Estar en las películas que yo vi, obviamente no las películas que yo vi en sí, pero ser parte del género, algo, un mundo que siempre me gustó consumir, es un placer. La verdad que es algo... Me siento muy tocada, ¿no? Me sensibilizo un poco cuando me preguntan eso porque... Para mí es algo maravilloso y la posibilidad de estar en el género y ser parte de las películas de terror, soy una afortunada, honestamente.
¿Desde pequeñita tú, o desde mayor o adolescente, tú pensabas que podías llegar a donde estás llegando al día de hoy con el tema del cine de terror?
Yo esperé, la verdad que honestamente cuando yo era más chica, el género de terror en Argentina no estaba tan desarrollado como ahora. El cine de terror que yo consumía era cine internacional. Muy poco cine local de género, más que nada. Yo creo que el boom del género de terror argentino arrancó hace 5 años, o menos, te diría, porque las producciones que se están haciendo ahora son increíbles, las historias son increíbles, y a pesar de que había alguna que otra excepción de antes, es hoy el día, es hoy, no fue antes. Con lo cual, estoy contenta porque lo puedo hacer y lo puedo hacer con cine de mi país. No quiero limitarme a eso, me encantaría irme a filmar a cualquier parte del mundo, pero poder hacer cine de género en mi país y que sean películas muy lindas y que sean realmente de calidad, a mí me pone muy contenta. Es algo que está pasando ahora, que no pasaba antes, ¿eh? Uh-huh. Se hacía más cine de clase B acá en Argentina, mucho cine de clase B de terror. O sea, el terror acá en Argentina era considerado clase B siempre, salvo mínimas excepciones contadas con los dedos de una mano. Pero ahora hay un talento impresionante, tanto de directores, productores, guionistas, que están trabajando para distintas partes del mundo, que están acá en Argentina también produciendo y dirigiendo y creando películas increíbles de terror, que la verdad que si tienen la oportunidad de verlas, bueno, hoy con los streaming que hay de películas online se pueden ver casi todas. Así que consuman porque es muy bueno el cine de terror argentino hoy en día.
Antes de continuar preguntándote un par de cosillas, Clara, del género de terror, te voy a pedir un favor. No sé si en el sitio donde estás ahora mismo podrías hacerlo o no podrías hacerlo.
¿Qué?
¿Podrías darnos un grito tuyo, Clara, aquí, que se queden sordos nuestros oyentes? ¿Sí?
Piden un montón. Vos sabés que yo me empecé a reír cuando me lo empezaron a pedir y ahora ya estoy acostumbrada. Va el grito. ¿Están listos?
Dale, dale.
Venga, dale.
Pero tápense los oídos.
No, hay que gritar. Buenísimo.
Muy
buenísimo,
bueno.
Clara. Joder, Dios. Muy bueno, Clara.
Muchas gracias.
Qué grande. Oye, ¿y la voz no te da molesta luego? Cuando te pasas en la película gritando varias veces.
Yo soy una alta consumidora de miel. Exactamente, me como un tarro por semana de miel, con té sola, con café, con mate, le pongo miel a todo. Ajá. Y me ayuda un montón. Miel es súper reparadora y antioxidante y ayuda muchísimo a las cuerdas vocales cuando estás o cantando o gritando en este caso. Con lo cual, muchos trucos que yo uso para cantar también los uso a la hora de filmar para no lastimarme yo, el instrumento, porque es importante también cuidarse, porque imagínate si tengo que ir a tocar algún evento y de repente me toca filmar una semana antes una película de gritos constante, nada. Llega un momento donde tenés que, honestamente, tenés que lograr encontrar la posibilidad de no lastimarte.
Ah, entendemos, entendemos. Ahora se ha convertido en tu firma realmente, Clara, un poco, ¿no?
Sí, la verdad que es muy loco porque vos sabés que cuando empecé a hacer los gritos en las películas de terror me decían, che, qué buenos gritos que pegás, me decían. Y yo decía, supongo que sí, qué sé yo, o sea, grito. Y yo siempre fui de gritar, pero para descargar o hacer música. Y de repente me di cuenta que me lo estaban diciendo en serio, como algo, che, pero gritás muy bien, a ver, hace otro. Pero hasta me llaman a veces para hacer doblajes de gritos, literal, no estoy mintiendo.
¡Fíjate, fíjate! ¡Madre mía!
Sí, se están doblando mucho películas, digamos, películas argentinas, se están doblando para afuera, en inglés, y se busca, no hay muchos actores acá que sepan idiomas, con lo cual se piden doblajes. Increíblemente, de todas partes del mundo se están viendo acá doblar, y lo más gracioso es que necesitan sí o sí que peguen buenos gritos. Imagínate una película de terror con un grito que sea medio pelo. Complicado, ¿no?
Complicado.
Dime, películas de terror de cuando eras pequeña, ¿sí que recuerdes?
Películas preferidas desde muy chica. Mi película preferida es Alien, El Octavo Pasajero. Me gusta la trilogía de Evil Dead, Sam Raimi. Me gusta la trilogía de Carpenter, del Príncipe de las Tinieblas. Me gusta mucho La Cosa de Carpenter. Me gusta el cine ochentoso, claramente me encanta. Me gustan, de ahora me gusta It Follows y The Witch. No sé si la vieron a The Witch, que es el mismo director del Faro. Son dos directores, de verdad, y productores que hacen películas muy... de género, pero más de género atmosférico. Y me gusta mucho actualmente Ari Aster como asesine, tanto en Midsommar y Hereditary.
No, te iba a preguntar, Clara, de pequeña, ¿así la película que recuerdas que más te traumatizó de pequeña?
Es que, si te soy honesta, no me traumatizó ninguna película, siempre me gustaron.
¡Qué crack!
Como algo, quizás te podría decir que Critters era una película que veía y me quedaba medio mirando abajo de la cama a ver si había alguna pelota de pelos.
Esos bichillos.
Critters es un peliculón. Me encantaría, siempre estuve esperando el remake que prometieron y que nunca se hizo. Que lo anunciaron en el 2016 y sin embargo nunca sucedió.
Nunca sucedió, claro.
¿Y sabías cuál otra me re gustó? La de Danny Boyle, 28 días después.
Muy buena también.
Sí, Danny Boyle cambió el género de zombie también, un antes y un después. Como fue Romero en su momento, en 1968, con La Noche de los Muertos Vivientes, Danny Boyle genera lo que es también el zombie por virus, ¿no? Porque queda abierto en Romero por qué habían zombies. En cambio, Danny Boyle dice, hay una epidemia por un virus que hace esto.
Sí, no. Ahí es una de las películas, yo creo que también de los zombie lovers que vienen por aquí, es una de las más destacadas del género, ¿no? Que,
sí.
Que le gusta a un montón de fans, tanto la primera como la segunda, ¿eh? Nos gusta bastante.
Sí.
Perfecto.
Dime, Clara, ¿cuál es el peor momento que has vivido interpretando?
Perdón, en Abracadabra tuve que morir en una guillotina. Y lo que me pasó fue que la guillotina era real. Y en la toma me tenían que hacer poner como una especie de sangre que me hizo una reacción alérgica.
¡Ay!
Entonces, tenía la cara brotada, que me empezó a brotar y me empezó a arder, a nivel de que tuvieron que ir a comprar un agua termal para bendecir mi cara. Tenía que hacer la toma de la guillotina y la guillotina en un momento se trabó y no podíamos hacer la toma.
¡Madre mía!
Sí, estuvimos como 4 horas tratando de hacer la toma de la guillotina y mi cara terminó con una inyección de corticoides.
¡Uf!
Sí. Más el polémico caso de que yo decía, me van a guillotinear de verdad y terminé mi cabeza ahí. Espero que la película sea buena, ¿viste? No morí en vano. Como hacer un gran El Cuervo y morir con un nombre...
Eso te iba a decir.
El Cuervo, sí.
Eso te iba a decir, que en vez de irse la guillotina de mentira, no, balas de fogueo con el cuervo, ¿no? Igual.
Sí, o sea, tener una muerte recordable. Tengo humor negro, chicos, perdón.
Se agradece aquí en el podcast.
No te preocupes.
Así que eso es mi recuerdo de uno de los peores momentos en set. Generalmente la paso bien, paren, no, la paso bien, chicos, me encanta filmar y me encanta la aventura que es filmar terror, porque además cada rodaje es muy familiar, son familias que se generan en cada rodaje, ¿no? Cada persona está en un lugar, está en un lugar súper, súper feliz, ¿viste? Todos le gusta mucho el género, me encanta. Así que, no, pero como estaba diciendo, me encanta a mí los rodajes de cine género y me encanta la posibilidad de generar una familia con la gente de equipo, ¿no? Porque te terminas, estás tantas semanas y tantas horas en un rodaje que terminas siendo realmente una familia. Y mucha gente va con sus hijos a filmar, es muy divertido porque a veces están los chiquitos que uno dice, ay, pobre, se van a traumatizar con la sangre. Y nada que ver, les encanta. Y dice, ay, ¿me puedes hacer a mí acá como el cuello partido con un hueso que sale? Chiquito de 3 años. Sí, las familias, porque son familias. Por ejemplo, trabajé mucho con un DF, que es director de fotografía, que la mujer es, ¿cómo se llama esto? Jefa de arte. Entonces la mujer le hace el arte de las películas que él fotografía, digamos. O sea, hace la fotografía de las películas. Y tienen 2 hijas, y las hijas vienen y le piden siempre a la chica que hace efectos especiales que les haga monstruosidades en la cara, desde muy chiquititas. Así que es muy, muy divertido, muy lindo.
¡Qué grande! Clara, cuando te entregan un guión para hacer una película, ¿qué es lo que más te atrae de ese guión?
Lo tengo que leer y la historia. Para mí una película tiene que tener una historia. Si no hay una historia, no importa el gore que le metas, no importa los efectos especiales, no importa las caras conocidas o no que hayan, si no hay una historia, no hay guión. O no hay película, ¿viste? Para mí tiene que haber una historia con desarrollo de personajes y que realmente las películas de terror, las películas de género que nos atraen es porque cada personaje nos llega. No nos podemos acordar de una película sin acordarnos de la historia de la película, independiente de los monstruos, ¿no?
Vamos a entrar un poquito con una de las últimas películas que has estrenado, o que, bueno, que has...
Está por estrenar.
Que está por estrenar, que es la de El último zombie. Para los zombie lovers que no la conozcan, vamos a leer aquí una pequeña sinopsis de la película y luego te vamos a comentar te preguntarte unas cosillas sobre la película, ¿de acuerdo?
Sí, perfecto.
¿Qué pasaría si en pocas horas una infección zombie arrasara el planeta entero y nos encontrara aislados en una vieja hostelería en un balneario apartado? Zombies de ojos blanquecinos y brazos suplicantes. No muerden, no atacan, deambulan por la playa y el bosque como almas en pena, emitiendo quejidos que hielan la sangre. ¿Cómo actuar cuando se sabe que no hay cambio o posibilidad de sobrevivir al contagio? Nicolás Finnegan es el último en resistir y tendrá el tiempo justo para escribir esta historia que quizá nadie llega a leer. Pronto todos seremos zombies.
Muy buena.
La historia ya, esta historia, sí. Clara, entiendo que te atrapó nada más leer el guión, ¿verdad?
Divina. Me atrapó y además me atrapó el hecho de que es una de las primeras películas argentinas que se hace con presupuestos de zombies. Para no decirte la primera que se hace, de clase alta y no de clase B, digamos. Es una historia que es bancada por el Inca y tiene un presupuesto alto para hacer una película de género acá en Argentina. Y fue un honor a mí cuando me llamaron para poder ser parte del proyecto. Y además... creo que sostiene mucho de Romero, ¿no? De volver a plantear el zombi como una muestra de la sociedad, no tanto como un monstruo, viste, descerebrado que está ahí, sino que realmente hay un sufrimiento en los personajes muy fuerte. Es más un drama que una película de terror, digamos. Y eso también es súper original y súper lindo. A mí me encantó. Me encantó, honestamente. Creo que la película está genial y les va a encantar una vez que salga. Tiene muchas cosas del género de zombie, pero además tiene cosas argentinas. Entonces eso también nos hace... Y les voy a tirar este dato de color. La filmamos durante febrero, el principio de marzo, en pleno despegue del COVID. Y yo me reía porque mientras estábamos filmando, se iban cerrando las puertas del mundo y se iba acercando el COVID cada vez más a Argentina. Y los datos protocolares que daban de los protocolos de sanidad ya estaban en la película, un guión que fue escrito en el 2017. Lo de toser con el codo porque se transmite de vía...
¿Aérea?
Aérea, exacto. Los contactos es como el contacto de una enfermedad, no es el contacto de una mordida. Es una enfermedad. Entonces estábamos reflejando en la película el COVID antes de que realmente entremos en cuarentena estricta acá en Argentina. Fue muy loco.
O sea, está viviendo lo que dices tú, un fiel reflejo de lo que estaba viviendo, que estaba pasando por el mundo. Vosotros lo estáis ya viviendo en la propia película.
Exacto. Es más, el primer caso de Argentina surgió cuando estábamos filmando la película. Y me acuerdo que yo estaba filmando en La Plata, que es lejos de Buenos Aires, de que es donde yo vivo. Y decían, el caso está en el sanatorio de San Isidro, y yo vivía al lado.
Anda.
Y yo empiezo a llamar a mi pareja y le empiezo a decir, nos tenemos que ir del país, porque esto llegó, le decía. Y mientras estaba filmando la película, que era el reflejo exacto de lo que estaba pasando, y decía, qué loco esto, no lo puedo creer. Es la película sobre el COVID dentro del COVID. Tremendo.
Dale. Y tuvisteis al final, Clara, realmente mucha suerte de que consiguierais rodarla entera, porque ha habido producciones de americanas que con todo el tema del COVID se han paralizado por completo y se han quedado rodajes a media. Vosotros, en ese sentido, tuviste mucha suerte, ¿no?
Exacto. Filmamos esa película y El juego de las 100 velas a la par y las pudimos terminar, a las dos películas. Y El ángel de Aramburgo quedó en la mitad, una película que estaba haciendo que es un drama bélico, esa quedó en la mitad. Así que no sé cómo avanzar, no sé en qué va a quedar la película.
Sí, bueno, la industria del cine a nivel general ha quedado muy, muy tocada.
Sí, por eso todos comprendemos el audio de Tom Cruise cuando lo escuchamos.
Claro, sí, un poco más, le faltaba pegarle un par de tiros al técnico.
Sí, pero lo bancamos, yo ese audio lo banqué, a pesar de que dio un speech memorable como de alguna de sus películas casi.
Ajá.
Está planteando el problema real que es de... los protocolos de salud y cómo manejamos la industria para que no nos vuelvan a cerrar. Acá por lo menos estamos filmando ahora de vuelta.
Una pregunta, Clara, cuando estuviste al principio con esta grabación, con el último zombie, y empezaba el mundo a caerse poco a poco con la infección, dinos la verdad, ya que te gusta un poco el tema del humor negro, ¿había alguna coñita o no durante el rodaje? Ja, 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 jiji, ahora todos infectados, cogeremos el COVID.
Todo el tiempo. Era todos los rodajes constantemente estábamos jodiendo. Gracias a Dios todos teníamos humor negro en el rodaje, con lo cual era un chiste atrás de otro, pero a nivel de que en un momento nos tentamos y tuvimos que frenar el rodaje durante 10 minutos porque estábamos todos tirados en el piso riéndonos. Del tragicómico, humor tragicómico, obviamente.
Es que, bueno, ha sido increíble todo esto. Y háblanos un poquito de tu personaje. ¿Quién es tu personaje en El último zombie y cómo es?
Es muy gracioso. Es, de verdad, si te soy honesta, es un drama, pero existe un personaje que es completamente descolocado de la película, que es el mío. No sé si vieron la tercera de Romero, esa de El día de los muertos.
Sí.
Que es cuando es bajo tierra el apocalipsis zombie.
Ajá.
¿Vieron que hay un profesor loco, un científico loco?
Sí.
Que está todo el mundo re preocupado y el pibe está flasheando ahí con los muertos vivientes.
Él está encantado.
¿Experimentos? Bueno, mi personaje está como en otra película, porque es una chica que es una hippie que no le pega muy bien el tema del fin del mundo y dispara para un lado cualquiera. O sea, empieza a perder la cordura y empieza a medio perder los cables en el medio de la película y pasa de ser una hippie que habla de las flores de Bach y de qué sé yo a ser un personaje que se vuelve completamente loco, a lo Harley Quinn.
Harley Quinn, total, ¿no?
Un personaje de una Harley Quinn, exacto. De hecho, fue mi referencia cuando empecé a armar el personaje. Al principio obviamente no es un Harley Quinn, pero después termina llegando a ese punto. De hecho, Harley Quinn en el fondo es un personaje dramático, ¿viste?
Sí.
Ella era una psicóloga que termina por amor enloqueciendo,
sí.
Y sufriendo todo tipo por un amor masoquista, ¿no?
Uh-huh.
Y ella, el personaje justamente de... Se llama Carla mi personaje. Y mi personaje empieza a perderla, empieza a tirar cualquiera, empieza a flashear. Medio como también, creo que en todas las películas también apocalípticas hay algún personaje que empieza a flashear o desde un lado espiritual o desde un lado de perder los hilos. Uh-huh. Pero el mío va más por un Harley Quinn.
Uf, dar más tomar entonces, esperamos ese personaje.
Me divertí muchísimo, chicos. Me reía muchísimo haciendo... Y yo decía, en el fondo, yo estoy en otra película, porque la película era un drama y aparecía mi personaje que estaba en otra película, la mina.
Sí.
Era muy gracioso. Se van a divertir.
Entonces ahí a lo mejor tu personaje da un puntito, ¿no? Un puntito diferente.
Toque de
a la serie.
Humor.
Es esa descarga que uno necesita a veces con el asfixie de una situación medio dramática. Yo creo que es importante siempre darle un respiro al espectador.
Mm, sí, sí.
Carla, ¿qué tiene de ti, Clara?
Y la locura.
La locura.
Sí, no tuve que actuar nada, estaba todo ahí. Nada, tiene el hecho de que es un personaje súper frágil, creo que la fragilidad de ella, pero a la vez tiene fortaleza en momentos que la muestra y que, bueno, que es una lástima, se termina siendo una víctima de algo que no puede manejar racionalmente, pero creo que la sensibilidad de ella es algo que puse bastante de mí ahí.
La película de El Último Zombie se ha estrenado aquí en el Festival de Sitges aquí en España y cuéntanos qué ha sido para ti que la película ha llegado a Sitges.
En España, sí, en Sitges. Es importantísimo, es el festival más importante del mundo de terror y es un honor. La realidad es que en este mundo donde realmente las películas de terror argentinas se empiezan a salir de las fronteras y verse en todo el mundo es algo súper, es espectacular honestamente que pase esto. Y fue la verdad que una gran noticia para nosotros, una buena noticia en estos momentos.
Lo único sopera, ¿no?, que comentabas antes de la grabación, ¿no?, el tema de que finalmente fuera, que no pudiera ser algo presencial, ¿no?
Ay, me hubiera encantado ir, chicos, me hubiera encantado. La primera película que yo tuve en Stitches estaba embarazada y no podía viajar. Esta... me quería tirar en el avión y forzar a la gente a que me lleve, pero era imposible. Con lo cual, el año que viene, 2021, voy a estar ahí, seguro, con alguna otra película.
Haya la cepa que haya de COVID, ¿no?
No importa, chicos, soy inmune, seguro.
Ay.
Voy a donar mi plasma porque en mi cabeza no me puedo contagiar. No, es un chiste, chicos. Hay que aclarar que estoy haciendo muchos chistes y quizás los oyentes después me van a mandar a matar, pero
nada.
Haciendo chistes. Hay que ser muy precavidos, hay que cuidarnos, es un momento muy difícil. Yo le meto humor para no llorar, pero es importante que nos cuidemos. Sí.
¿Hay fecha de estreno de la película?
Honestamente, la fecha de estreno inicial era el 21 de diciembre.
¡Anda!
Pero, sí, no, es que la fecha cuando yo estaba filmando era ya el 21 de diciembre, pero, bueno, dada la circunstancia, acá no tenemos cines, así que no sé qué va a pasar, quizás en algunas partes del mundo se pueda estrenar y en otras no, ojalá sea así y que no se limite a Argentina nada más, porque me pone muy ansiosa y tengo muchas ganas de que la vean.
¿Tú ya la has visto? ¿Has visto ya la película como producida? ¿La postproducción de la película?
Sí, la vi, me encantó. Me encantó, quedó espectacular y les va a encantar. Así que estén atentos porque apenas sepas, les voy a contar.
Tenemos ganas, ¿eh? Tenemos ganas. El tráiler está muy bien hecho, te lo digo. El tráiler está muy bien. Muy... O sea, son de estos tráilers que nos gustan a los fans, que del principio ya te atrapa.
Sí.
Y la película, la historia, como lo estás comentando... Clara, yo creo que nos va a gustar bastante.
Les va a encantar, chicos. Honestamente, es una película un must, sí, y más siendo la primera película de cine argentino de zombies filmada con una calidad hollywoodense, digamos, con una calidad alta, y no una película de clase B como estaba desterrado el género zombie acá en Argentina, que casi no había igual.
¿En qué crees que... ¿Cuál ha sido ese cambio? De que ahora el género de terror que comentabas un poco al principio en Argentina haya dado ese vuelco. ¿Qué se ha unido para hacer ese cambio?
Y el talento, mucha gente fanática que nació en los 80 y vio las películas que uno ve, nació viendo ese cine y fue fanático y lograron hoy en día, como lo es Andy Muschietti, Fede Álvarez, personas de Latinoamérica, Sudamérica, que hoy en día generan cine internacional de calidad de género y que son fanáticos del género. Que están produciendo y que también pusieron el foco y la luz en justamente en estos países para industrias que inviertan. Así como Danny Boyle lo volvió a traer del lado B a lo que pasó acá es que hay más producción, entonces hay más interesados porque como hay más consumo, entonces la gente está consumiendo más cine de género. Entonces también al consumir más, la gente se está animando a producir. Entonces es como que se está fomentando todo. Y durante la pandemia se contactó mucha gente entre sí acá en Argentina, productores, directores, actores. Y yo, por ejemplo, ahora tengo 6 proyectos de cine de género para filmarse en el verano.
¡Qué bien! ¡Enhorabuena!
¡Qué bien! Fíjate lo que fue. Hay muchos escritores muy talentosos que se juntaron a escribir cine y que se armaron durante esta cuarentena, no frenaron y por lo menos apuntaron a filmar en lo que es género. Así que genial.
Pues felicidades, está muy bien, ¿eh? Que solamente esa cartera de proyectos para el año que entra es muy buena, muy buena señal, ¿eh? De que lo que comentas tú, que el cine argentino está muy potente.
Está muy potente y hay buenas películas. Yo soy fanática del cine de terror español también. Ya una de mis películas preferidas de terror es Rec.
Oh, clásico.
La saga de Rec es excelente. Pero también me gustó mucho El Orfanato, Los Ojos de Julia. Hay unas películas excelentes.
Sí.
Honestamente, tienen un cine de terror muy bueno. Voces, ahora la vi, me gustó muchísimo.
Sí, tenemos directores también muy buenos.
Tienen muy buen cine ustedes. O sea, honestamente, me encanta.
Sí, los directores son aquí también muy buenos. Lo que dices tú, aquí hay mucha gente que se ha criado con el género de terror, ¿no? Como ha pasado en Argentina. Y tenemos directores muy buenos que les ha encantado el género y, oye, han hecho producciones increíbles.
Sabemos que allí en Argentina hubo un boom muy fuerte con The Walking Dead. ¿Tú también lo viviste así de fuerte y de potente?
Miren, a mí The Walking Dead me pasó que yo lo agarré desde el principio en el 2010, cuando arrancó la serie. Yo arranqué a verla y me volví adicta. Durante 4 o 5 años fui completamente adicta a la serie, a un nivel de que esperaba con ansiedad principio y fin y lo veía en vivo. No es que esperaba que la suban a alguna página o ver el capítulo repetido el día siguiente. Me ponía el horario y me sentaba a verlo en la tele. Tenía amigos que eran fanáticos también. Lo que me pasó a mí también es que se volvió muy monótona la serie. Llegó un momento donde sentí yo como espectadora y como fanática desde el principio de la serie que se tornó muy repetitiva.
Sí.
Y llegó un momento donde perdí el amor y el respeto que le tenía porque muchas cosas de las primeras temporadas, que son más existencialistas, se fueron perdiendo para hacer constantemente la creación de un villano y nada, como la piedra de Sísifo, ¿no? Empujamos, siempre nos estamos cayendo e intentando subir. Llega un momento donde no hubo un cambio de panorama. Siempre aparecía, de hecho, The Governor, que fue el primer villano así grande que aparece, podría haber tenido una sola temporada. Y por haber tenido éxito, le agregaron una temporada más. Sí. Y para mí eso fue innecesario. Innecesario. Creo que con la muerte de Herschel, levanta un montón, que fue dramática para todos. Pero después con Negan nunca me enganché, después ahora están los Whispers, que son estos que se visten de la piel de zombie, Skinners, no me acuerdo cómo le pusieron el nombre.
Sí, Whispers, susurradores, aquí en español como tal, doblado.
Skinwalkers, que son, honestamente no me terminó de atraer por el hecho de que también es como que a mí me gusta mucho Rick, o sea, a pesar de que Carol me encanta, Michonne me encanta, hay algo que de los personajes originales que desapareció con Rick, ¿no? Que se fue con él. Que Rick era el protagonista de la serie, o sea, es el protagonista de los cómics, no puede no estar, me parece súper raro. Y nada, terminó siendo ahora, hoy en día, cada tanto me chusmeo a ver en qué anda la serie, pero no me pongo a ver capítulos como antes. Y la enfermedad de Walking Dead, a pesar de que acá es súper popular, hay mucha gente que piensa como yo, pero la realidad es que le va tan bien a la serie que cuando escuché a los productores hablando que decían que hacían tanta plata con la serie que no les interesa que el público original esté medio cansado, que ellos reciben público nuevo constantemente y los spin-offs les fue muy bien y nada, van a seguir ad infinitum, según ellos. No van a cerrar nunca más la historia.
Sí, el universo sigue creciendo y seguirá, ya han anunciado eso, el cierre de la serie madre, y lo dices tú, con los spin-offs van a tener y las películas van a continuar y continuar todo lo que puedan explotando la gallina de huevos de oro, ¿no?
Yo creo que es muy ambicioso hacer un spin-off, porque a pesar, yo que soy fanática y me vuelvo fanática de las series, como lo fue en su momento Game of Thrones, sin contar la última temporada, obviamente, pero me pasó que cuando me dicen que va a haber un spin-off, yo me encariño tanto con los personajes protagónicos que me cuesta de repente engancharme con un spin-off. A pesar de que Fear the Walking Dead, arranqué a verlo en la primera temporada, no me enganchó. No fue como... Yo al instante me enganché con los personajes de The Walking Dead. En el spin-off primero que hicieron de Fear the Walking Dead, no me enganché con los personajes. Entonces eso también afecta un montón, porque para mí los personajes son súper importantes para una historia. Me tengo que enganchar con el personaje. Ajá. No me pasó con ningún spin-off que vi. O sea, quizás Better Call Saul de Breaking Bad, más o menos afable, pero no soy como, no me engancho. Soy como muy fiel a la serie original, quizás. Es mi personalidad. Va para atrás. Me encariño mucho.
¿Y otras series así del género zombie que hayas visto, aparte de The Walking Dead?
Me gustó SeaWorld, que la vi un tiempo. SeaNation, perdón. Que es como medio clase B, ¿no? Tipo esa que está el bebé zombie al principio, en el primer capítulo.
Sí.
Que, no, o sea, termina siendo un poco clase B, pero es divertida para los que son el género. Pero después están estos géneros que son un zombie que no termina siendo zombie, como lo es The Walking Dead, ¿cómo se llama esto? Game of Thrones, que en realidad, o sea, The White Walkers son zombies, si nos ponemos a pensar en cierta manera. Pero son otra especie de zombies, no son un zombie como nosotros los conocemos. Y después hay varias cosas que no me engancharon, o sea, había de todo, vi Black Summer, la vi un tiempo, no sé si vieron Black Summer.
Sí, sí, la hemos visto.
Black Summer me gustó, me gustan las protagonistas mujeres, me gusta muchísimo una heroína mujer en una historia, me parece que funciona, me encantan las Resident Evil. Soy súper fiel a esa saga porque me encanta la protagonista mujer, la heroína y la mujer fuerte que se pone a luchar, ¿viste?
Sí.
Que quizás de repente, bueno, hay zombie, es la de la chica que come cerebros,
¿no? Sí, la policía,
¿no?
Bueno, la forense, sí.
Esa me gustó, pero tampoco es que me terminó de volver loca. Me parece como algo light, relativamente como simpático. Me gustan más los dramas existencialistas en lo que es la historia de zombies, que creo que en Black Summer está, pero no hay nada como lo que fue The Walking Dead para mí. The Walking Dead fue esplendorosa, las primeras temporadas yo fui una fanática empedernida de que tenía que correr a mi casa porque tenía el calendario agendado a la fecha y la hora. Y me acuerdo que te dejan todos esos cliffhangers que son cuando, viste, que ay, disparan y de repente se ve la cara del protagonista caer, como lo fue la sucesiva muerte del chino, ¿cómo se llama el chino?
De Glenn.
De Glenn, que murió 15.000 veces.
Coreano. Acuérdate que no era chino, que era coreano.
Coreano. Glenn, sí, bueno, hablando de zombies, los coreanos tienen unas películas. Ah, bueno, sí, Kingdom. La serie coreana, Kingdom, no sé si la vieron de Netflix, de lo mejor que hay hasta el momento de zombies.
Muy buena.
¿Viste la segunda temporada?
Eh, vi la segunda temporada, me encantó, me parece una serie alucinante. Yo, ya en su momento, yo tengo a una persona conocida que estuvo involucrada en el proyecto y me mandó un adelanto de que estaban haciendo una serie de samuráis con zombies y casi me caigo de culo, así como bien cachado. No, porque bien argentino, porque dije, samuráis con zombies, Dios mío, esto es lo mejor que voy a ver en la vida, y lo fue, honestamente. Creo que me dieron mucha impresión los zombies. Los coreanos son excelentes con el género. A mí me gustó Train to Busan, me encantó tanto la versión anime como la película. Porque vieron que él de verdad hizo la versión, creo que anime, antes de la película.
Ajá, sí, la presecuela.
Y honestamente me parece de lo mejor que hay hasta ahora. Los coreanos están metiendo una saga de zombies tras otra muy buena. Ahora salió Alive también, pero no me gustó Alive tanto, no me enganché.
Muy buenas
pero,
de cine.
Sí, son muy buenos. Ellos tienen muy buen presupuesto para el cine, ellos, y hacen mucho cine de género.
Y Netflix está comprando todo lo que puede y más, te has dado cuenta, ¿no?
Y yo consumo un montón, pero consumo hasta telenovelas coreanas. Soy como una alta consumidora de cine, género y series orientales. Es como... Los japoneses me encantan, pero siento que hoy fueron desplazados por los coreanos. Corea está haciendo unas cosas alucinantes. Antes a mí me gustaba más Japón, habían ciertos directores japoneses que me encantaban, pero hoy está el foco puesto en lo coreano. No por nada ganó el Oscar a Mejor Película Parasite.
Hablando del tema del boom del cine argentino, ahora está siendo el boom lleva años a nivel internacional el boom de las series, y en Argentina os ha dado por hacer una serie de zombies, Buenos Aires BZ.
La primera serie de zombies argentina se va a hacer. Es impresionante, yo estoy muy contenta y feliz de ser parte de este proyecto, honestamente maravillada con que ya lleguemos al punto de poder hacer una serie de zombies acá. Y estoy muy contenta con el equipo, el elenco, la producción. Hay gente muy talentosa metida. Estamos ahora en proceso de rodaje, con lo cual seguramente para el 2021 esté la serie, que va a arrancar con otros 8 capítulos. Y lo que tiene interesante también la serie, que yo no sé si es raro contarlo porque me parecería raro hasta verlo así, pero va a tener opción de que el público vote, por ejemplo, si muere o vive un personaje.
Ah, qué bueno.
Es algo súper interesante que se implementa. Hay muy poco cine y series del estilo, de que son elección medio elige tu propia aventura.
Ajá.
Y donde vos, por ejemplo, estás en un episodio y hay dos personajes y hay un ataque zombie y muere uno, pero vos podés elegir quién de los dos muere.
Ese estilo, claro, a la que hubo en Netflix hace poquito, que fue Black Mirror, ¿no? Fue Black Mirror que hicieron algo de esto al respecto, ¿no?
Sí, hubo de Black Mirror y también creo que una película de Sharon Stone, si no estoy equivocada.
Ay, eso no lo sé.
O una serie también de Sharon Stone, que fue como... No sé si era de Sharon Stone, yo ahora estoy confundida, que es también una serie de pocos capítulos, porque claramente el rodaje de cada capítulo es el triple que un rodaje normal. Claro. Porque filmar las opciones. Así que nada, veremos cómo sale. Yo estoy súper realmente no tengo palabras porque no sé cómo va a quedar en una serie que sea así, porque nunca en mi vida ni vi ni estuve involucrada en un proyecto así, con lo cual es súper novedoso para mí todo.
Sí, bueno, veremos a ver qué tal sale. Estabas comentando la de Netflix y me acordaba justo cuando has dicho lo de elige tu propia aventura, que surgió, bueno, que una denuncia, no te acordarás de Netflix, de la ¿cómo se llama? La editorial de la creación de los libros de Elige tu propia aventura, que denunció a Netflix porque metió el Elige tu propia aventura en los libros, lo metió dentro de la película, haciendo señas de que se trataba de Elige tu propia aventura en la serie, y le metieron una multa, vamos, que fueron a juicio y han pagado, no sé, una millonada por el tema de denuncia, de derechos de autor.
Bueno, voy a hacer una denuncia a Netflix ya, de algo.
Te sacas un dinerillo, ¿eh?
Sí, vamos a sacarle dinero. No, chicos, pero igual, a ver, te están promocionando también tu libro. Elige tu propia aventura. ¿Quién no leyó un libro de Elige tu propia aventura?
Correcto, sí, sí.
Y me parecían súper turbios. No sé por qué siempre elegía las peores. Siempre terminaba muriéndome de algo horrible. Era una sensación muy, muy triste, eran mis elecciones. Iban siempre para un lado oscuro.
Sí, no, yo siempre acababa muerto o acabando el juego, o sea, acabando el libro, y al final volvía para atrás, ¿no? Haciendo trampas de, venga, voy a elegir otro camino esta vez, ¿no? Eso lo hacíamos todos.
Terminaba haciendo siempre trampa porque siempre me iba mal en mis elecciones. Era como, no me iba bien Elige tu propia aventura. Siempre terminaba muerta de una manera desagradable.
Por contarles un poco, la serie de Buenos Aires Z, para que lo sepan los zombie lovers, viene de un libro de Julio, no me acuerdo el apellido.
Rambrau,
correcto, gracias. Y la sinopsis del libro, no sé si tendrá que ver o no realmente como en la serie es todo tal cual. La sinopsis que tenemos aquí apuntada es: Buenos Aires es invadida por los muertos. Regresan hambrientos de carne y en las uñas con extrañas cucarachas que brotan de sus cuerpos. Los supervivientes corren y luchan contra estos seres que ansían devorarlos. El destino de todos se une con un solo objetivo: llegar al Palacio Pisurno, el último refugio seguro de toda la ciudad. ¿Tiene algo la serie de todo esto? O no sé qué hasta qué puedes contarnos de aquí.
Tiene todo.
Hostia.
Tiene cosas que no puedo contar, que todavía no salieron, que está en el segundo libro, que ahora sale el segundo libro, porque ya va como por la cuarta edición el primero. La verdad es que le fue muy bien. Y ahora en el segundo libro aparecen cosas novedosas que van a estar en la serie, que no puedo contar, pero que realmente es algo que me parece que va a traer un montón. Pero sí es fiel a la historia de principio a fin. Yo creo que la historia está muy buena. Lo interesante de esto, que también lo voy a hablar como contexto argentino, acá conseguir armas no es fácil, porque vieron que en Estados Unidos quizás el hecho de que las armas sean tan fáciles de conseguir, siempre en un apocalipsis zombie la gente tiene armas.
Sí.
Acá en Argentina no hay armas. A ver, deben haber tres y nadie sabe dónde están. Con lo cual, lo que es muy impresionante de que de verdad nos vamos a defender como casi en un medioevo de los zombies, porque tenemos palos y ¿qué tenemos más? Cuchillos y palos, es lo único que tenemos acá. No hay armas de fuego en Argentina, no es legal. Y realmente no sé dónde se podría conseguir. Es muy difícil tener armas acá. Hay que pedir muchísimo permiso. De hecho, acá la ley es muy severa con el tema de tener un arma. Por ejemplo, inclusive gente que este año sucedió que con la inseguridad que está creciendo acá en Argentina, un hombre lo asaltaron en la casa y él le disparó con su arma que tenía legalmente con el permiso y todo a uno de los ladrones que encima lo había matado a palos. Y hoy en día está preso el señor porque le disparó a alguien que le vino a robar. Entonces es muy loco porque en este país es como si realmente disparas un arma puedes ir preso aunque te estén robando y amenazando de matarte. Con lo cual te lleva a esta paradoja de que no estamos preparados acá en Argentina para un apocalipsis zombie a nivel armas de fuego, porque no existen. Entonces necesitamos pensarlo desde ese lado. No estamos viviendo un apocalipsis zombie como The Walking Dead, como es en Argentina, esto es argentino, acá tenemos palos y palos. Le podemos tirar un dulce de leche, una empanada, pero nada de armas de fuego, con lo cual la tenemos un poco más difícil, hay que ver.
Cuéntame un poquito de tu personaje en la serie.
Mi personaje se llama Camila, es una enfermera. Honestamente, lo que más me gustó del personaje de Camila cuando me ofrecieron el papel es un personaje que arranca en un lugar de mucha fragilidad, sumiso en un primer momento, donde empieza a tomar una evolución que yo... siendo fanática de Walking Dead, no puedo no compararla con el personaje de Carol. Un personaje que quizás arranca siendo bastante débil y bastante impactado por este apocalipsis zombie, pero que en un momento sufre una transformación y se transforma en la heroína que es Carol hoy en día, digamos. Sí. O sea, siempre yo creo que los personajes lo más interesante de las historias de zombies y apocalípticas es cómo evoluciona un personaje, para qué lado, que esto es súper humano, para qué lado lleva uno su esencia, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tenemos adentro? ¿Qué podemos descubrir? ¿Podemos descubrir un héroe, un villano, una persona loca? Pueden pasar muchas cosas. Y bueno, en este caso particular, a diferencia en el último zombie, que quizás mi personaje termina realmente perdiendo las riendas de la realidad porque no puede manejar lo que está pasando, ella toma las riendas de la situación y se pone a luchar y agarra un palo y se transforma en la heroína que estamos acostumbrados a ver, heroína fuerte dentro de una historia de zombies apocalíptica. Y me encantó eso, me encantan esas heroínas y nada, soy muy afortunada de que me ofrecieron un papel así.
Papelón, ¿eh? Estabas comentándolo y nos estabas dando los dos el papel a Carol de Walking Dead,
sí,
total.
Sí.
Y encima lo que dices tú, un papel fuerte de mujer, que eso se necesita siempre en las series y viene bien para todos que existan ese tipo de papeles.
No hay personaje más humano que las Carols, yo digo, Carol en general, porque quizás uno cree que uno está preparado para sufrir algo dramático en su vida, pero no nos olvidemos que en un apocalipsis zombie uno pierde a su familia, a sus seres queridos de un momento para otro, y está luchando por su vida. No es tan real que uno sea un héroe desde el principio. Supongo que quizás nosotros lo veíamos a Rick, pero acordémonos que Rick era un policía, una persona que es enfermera, como en el caso de Camila en la serie Buenos Aires BZ, no es una persona que agarró armas de fuego, no es una persona que está acostumbrada a otra cosa más que salvar vidas. Y en este caso tiene que ahora ponerse en una situación de ataque, ¿no? Y la fragilidad que uno puede tener en su vida cotidiana puede ser una debilidad, con lo cual uno tiene que también tomar la decisión de crecer o no, qué es lo que hay adentro nuestro, ¿no? Esa también es la belleza de las películas zombies, que sacan cosas que pueden haber adentro del ser humano, que quizás te puede incomodar ver una persona que se transforma en un masoquista dictador en el medio de un apocalipsis zombie. Pero si uno ve la historia de la humanidad, a lo largo de la historia, de nuestra historia humana, los dictadores que surgen en momentos de crisis mundiales. A ver, después de las guerras surgen los dictadores. Después de pobrezas absolutas, la gente va a buscar extremos. Con lo cual, inclusive, hay un experimento muy famoso que se hizo hace años atrás, que lo reflejan un poco en la película esta alemana de Welle, La Ola, sobre un profesor de historia que los adolescentes no quieren aprender historia sobre sobre Hitler porque dicen que no van a cometer el mismo error que Hitler, es un horror lo que pasó, y él dijo, está dentro de nosotros la posibilidad de que esto pase, y la historia medio que se desarrolla por ahí. Hay un experimento que se hizo hace varios años atrás, que era, todos tenemos un Hitler adentro, y ponían a la persona sentada del otro lado de un espejo que no se ve, digamos, o sea, vieron los espejos de los lugares donde hacen los cuestionamientos políticos, policiales.
Ajá. Sí, policiales, sí, los interrogatorios.
Los interrogatorios, bueno, del otro lado habían contratado actores para que las personas que de verdad estaban haciendo el experimento eran las que estaban del otro lado del espejo, y era que le ponían una descarga eléctrica a las personas cada momento que se equivocaban en la respuesta a una pregunta, por ejemplo, problemas matemáticos. Entonces, de verdad no había una descarga eléctrica del otro lado, pero la persona que no sabía que ella estaba siendo testeada, creía que le estaba dando descargas eléctricas. Llegaba un momento que cada descarga tenía que ser más intensa que la anterior. La última descarga podía matar a la persona. En el experimento, no, este experimento fue real, chicos, búsquenlo. En el experimento muchas personas terminaron matando a la persona que estaba del otro lado, que obviamente no moría, era un actor.
Sí.
No había una descarga eléctrica, pero la persona tocó el botón final para matarla. Eso es el reflejo de que muchas veces uno dice, no, el hombre, medio los jovianos, ¿no? El hombre es lobo de hombre, de que la oscuridad humana está y que, nada, creo que el reflejo de la sociedad que nosotros vemos en las películas apocalípticas zombies es muy profundo, ¿no? Termina siendo, independiente de que amamos los zombies y que somos fanáticos del gore, hay un tema social reflejado muy grande. Desde la primera película de zombies de Romero, que fue un reflejo del panorama sociopolítico de ese momento en Estados Unidos, con los Kennedy, con Martin Luther King, hay una realidad que se muestra en las películas y creo que también eso nos atrae, porque son reales, ¿no?
Sí, son un fiel reflejo, al final, lo que dices tú, de la sociedad, ¿no? Y lo que siempre decimos, ¿no? Que de los zombies sabes lo que esperarte, pero del ser humano, ante una situación límite, no sabes qué puede pasar con él, ¿no? ¿Qué reacción puede tener?
Exacto.
Eso es muy, muy fuerte. Ay, ha sido profundo esto, ¿eh? Carla, ahí tienes unas muy buenas, ¿eh? Perdón, Clara. Tienes aquí unas, nos sueltas ciertas cositas, perdona, nos sueltas aquí ciertas frases y ciertas cosas de que me quedo aquí yo pensando y reflexionando sobre lo que estás comentando, porque tienes muchísima razón, ¿eh? En todo lo que estás comentando.
Gracias.
Bueno, Gemma, yo creo que llegado a este momento, ¿a qué sección hemos llegado?
A la sección Apocalipsis. En esta sección te voy a hacer tres preguntas y bueno, tú me tienes que contestar lo que tú harías, ¿vale?
Perfecto.
Si te convirtieras en zombie, ¿quién sería tu primera víctima?
Espero que mi madre.
¿Tu madre por qué?
Así la puedo silenciar de una vez. Dios mío.
Vale.
La arrastro al infierno conmigo.
La segunda pregunta. Cuando llegue el apocalipsis zombie, que llegará, ¿qué tres cosas no te faltarían? Sin contar ni comida, ni bebida, ni personas.
Comida, ni bebida, ni personas. Creo que sería súper importante un buen inodoro. Son cosas que uno no piensa, pero yo pensé estas cosas, chicos. Pastillas para dormir si es que no puedo dormir una noche por los dedos de los zombies, como vieron en 28 días después, que en un momento el personaje le dice, ¿cómo haces para dormir? Y ella le muestra y le dice, yo tomo pastillas para dormir, si no, no duermo.
Y yo, claro, ese punto.
Sí, pero yo me quedé pensando y dije, claro, necesitas pastillas para dormir, sí o sí, tapones para los oídos por si llega a haber mucho ruido de zombie y estás queriendo dormir y no vas más. Vamos, tres, remedios y antibióticos. Creo que buscaría sí o sí, por lo menos, analgésicos, antiinflamatorios. Cosas que no morirte de una gripe, porque como volvés al medioevo tenés que tener sí o sí medicamentos. No sé si puedo meter un solo medicamento, puedo meter todos, pero todos los que pueda. Y a ver, voy cuatro ahí. Creo que el quinto sería una almohada.
¿Una almohada?
Sí, para dormir bien. Es importante, chicos, tienen que dormir bien para sobrevivir.
¿Pero almohada viscoelástica o qué tipo de almohada?
Sí, exacto, esas que te dejan la formita de la cabeza y que podés dormir bien, acomodada. Chicos, no saben lo importante que es el sueño. Si no duermen bien, no van a poder sobrevivir el apocalipsis zombie.
Total, total, ¿eh? Eso, ahí tienes toda la razón del mundo.
Bueno, y, o sea, me metería lo más, o sea, no sé, pero honestamente, si ya tengo mis personas, tengo comida y tengo armas, creo que lo que más importa después de eso es dormir.
No, armas no hemos dicho, pero hemos dicho bebida, comida y personas.
Ah, entonces armas meto ahí. Perdón, no, saquemos el inodoro. Entonces. Saquemos el inodoro y metamos arma de fuego.
Ale. Mejor un arma antes que un inodoro, ¿no, Augusto? Para hacer las necesidades.
Sí, sí, o sea, no importa eso. Si tenemos las almohadas, todo tipo de medicamentos para poder sobrevivir en una infección o lo que sea, con eso estamos. Una ametralladora.
Vale, y la tercera y última pregunta: si pudieras ser un personaje conocido apocalíptico de una serie o película apocalíptica, ¿quién sería?
Millón o Daryl.
Oh. Muy buena.
Yo, sí.
Muy buena. Yo la verdad que me gusta mucho Millón, el manejo de la katana y vamos, todo eso.
Ay, qué canchera Millón. Ya cuando aparece con, es,